Hay un fenómeno que desde hace más de 50 años gravita en la conciencia de los argentinos y de toda América. Y ese fenómeno que gravita en nuestra conciencia desde el momento en el que nos ponemos los zapatos hasta el momento en que la función por la noche se termina, se denomina peronismo. El peronismo, como hecho más que político, como un hecho de conciencia social, como un hecho incluso, podríamos decir, hasta casi religioso, gravita en una fluctuación que tiene que ver con formas en las que nos concebimos y formas con las que nos sentimos identificados. El general Perón decía, o mejor dicho, acólitos del general Perón decían que vos si podés ser revolucionario, pero no podés ser antiperonista. Es decir, si sos revolucionario no podés ser antiperonista, podés ser de izquierda. Esto creo que lo decía John William Cook. Podés pertenecer a cualquier otras o identificarte con cualquiera de las otras formas del pensamiento nacional, ¿no? Sobre todo de aquellas que orillan las izquierdas ideológicas de nuestro país. Pero lo que no puede ser es antiperonista, porque ser antiperonista es estar escindido, definitivamente del pensar y del sentir de la clase trabajadora, que fue congregada por este gran movimiento que durante el siglo XX se llamó peronismo. Durante el siglo XXI veremos cómo se denomina. Pero lo cierto es que para poder pensar que puede acuñar otras formas de ser denominado, quiere decir que está vivo, muy vivo, más vivo que nunca. La correa de transmisión entre las clases altas y los sectores más humildes de nuestra sociedad es esa clase media fluctuante. Voy a citar un pedacito acá de un libro que recomiendo, de J.J. Hernández Arregui, de Juan José Hernández Arregui, en La formación de la conciencia nacional. Es una edición viejita de la editorial Plus Ultra. Esta edición es del año 73, mira vos, ni más ni menos. En la página 95 dice lo siguiente Hernández Arregui: al peligrar su estatus económico, la conciencia fluctuante de la clase media se fragmenta ideológicamente según sus diversas capas componentes. En tales momentos de agitación, su pensamiento muestra las contradicciones reales de su ideología. La base social de su aislamiento entre la clase alta, cuyo ideal de vida aspira, y la clase baja, a la que teme descender. Muchas veces, ese temor de descenso a las clases bajas no solamente se expresa en un temor de descender vía, como sucedió en el 2001, de quedarse sin ingresos o de quedarse sin la posibilidad económica que los radique en ese sector social, es decir, la clase media. Pensemos que la pertenencia a la clase alta o a la clase baja, más allá de la cuestión económica, radica en una perspectiva cultural que la clase media no tiene. La clase media pareciera ser paria de una perspectiva cultural, o por lo menos posee, tiene, usufructúa una perspectiva cultural que oscila en función de los tiempos que van y vienen, de las formas y de las posibles cosmogonías que son dables a abordar en determinados momentos históricos. Pareciera hoy, con este día que da por terminado ese nefasto, podríamos decir, ese ímprobo locau patronal por parte de los sectores de los agrogarcas golpistas, que sin ese apoyo de las clases medias que en el 2008 salieron a cacerolear, podríamos decir que sin esa masa crítica que hizo un par de intentos manija mediática mediante, termina hoy como empezó, sin pena o con pena y sin gloria, sin ningún tipo de gloria. Porque las correas de transmisión que los hace, eso sí, propietarios de la denominación de la gente por parte de los medios cartelizados, los ha dejado fuera de toda posibilidad de discurso político, de toda posibilidad de perspectiva ideológica. Más que quejarse porque no les llega el destornillador importado, porque no pueden comer chocolate Cadbury, porque los insumos de ciertas fábricas de chocolate también son importadas. Digo que fuera de esas pobres quejas Miserables quejas, la clase media se vio desarticulada y no pudo dar masa crítica a la cadena de ollas que quisieron generar un ruido que en realidad no existe. Decimos igual que hay que estar atentos, porque la fuerza del odio que despliega las formas más reaccionarias de la antipatria continúan ahí agazapadas. Continúan agazapadas y no se van a dar por vencidas fácilmente, ni mucho menos por la ostentación de una verdad brillante que tiene que ver que este país, este planeta, este continente, este mundo está hecho por todos y para todos. Pareciera que no alcanzó la experiencia de devastación económica y cultural que sufrió la burguesía nacional durante los primeros años del siglo XXI. Pareciera, digo, que no le fue suficiente para que finalmente supieran en dónde están radicados los intereses que verdaderamente los representan. Cuando llegó el 2001 y vastos sectores de la clase media se debatían entre un exilio forzado hacia otros países del mundo, o se debatía frente a la imposibilidad de poder seguir ejerciendo sus profesiones liberales, digo que la clase media no percibió en ese momento, o pensó percibir bajo la consigna burguesía y cacerolas, la lucha es una sola, no era burguesía y cacerolas, pero vamos a sintetizarlo así, la lucha es una sola, digo que no se dieron cuenta que al cortarse la cadena productiva de aquellos pequeños productos que podían ejercer como pymes o como vendedores o como comerciantes, no eran los que abastecían a las clases altas, ya que ellos siempre compraron en otros países, siempre compraron a firmas internacionales. Cuando se vino la debacle para la clase media fue porque se vino primero que nada la debacle para la clase trabajadora y para los sectores más humildes. En tanto la clase media no perciba esto, siempre está al borde o siempre está a punto de convertirse en un sector suicida. Suicida de sus propios sectores, suicida de su propia cosmovisión. Está muy bien las aspiraciones por una TV de plasma de 38.000 pulgadas y por unas vacaciones fenomenales en Calamuchita o en Santa Clara del Mar. Está fenómeno, pero está fenómeno en tanto pueda admitir la burguesía, la clase media, que esto tiene que ser un terreno para todos y que tiene que ser un campo propicio para que todos podamos disfrutar. Natura no se equivocó, decía Marechal, las riquezas del mundo alcanzan para todos. Si vos dividís los bienes que hay en el planeta exactamente por la cantidad de habitantes, hay para todos. Ahora, si vos querés que para vos haya el triple o el cuádruple, vas a tener que bancarte que va a haber sectores ninguneados y sectores devastados por tu propia ideología que van a salir a disputarlo. Es cierto que no son muchos los momentos en la historia en los que tenemos la posibilidad, los nadies, de salir a disputar esa parte de la torta que nos fue arrebatada. Pero papito, como verás, estamos aprendiendo, cada vez lo estamos disputando mejor. Y estas cacerolas que salieron a bocinar la ideología de cuatro garcas, parecía que tenían los cucharones forrados de goma espuma y las ollas de plástico, porque no hicieron ningún ruido. Sabemos igual que la batalla no está totalmente definida todavía, pero sepan también que nunca como hasta ahora hemos llegado tan lejos. Y nunca como hasta ahora imaginan lo lejos que todavía podemos llegar. Esto es en homenaje a Adrián Otero. Acaba de morir Adrián Otero, el cantante de los Memphis. Se dio un palo ahí en la autopista Rosario-Córdoba. Querido Adrián, esta es para vos. Nos veremos en otros mundos mejores.
Somos idiotas o somos de madera. Trabajando para pagar la deuda. Nada en los bolsillos y en el cuello una cuerda. No quiero sufrir. Quiero ser feliz. las cosas cambien, ojalá pronto suceda. No quiero sufrir. Quiero ser feliz. Ahora. Yeah.